Muy pronto, desde la Universidad Nacional de Avellaneda.
Transmite LRI 890, Radio UNDAV 90.7.
Diario UNDAV, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAV, las primeras páginas de la radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y sí, ¿qué va a ser? Yo otra vez, Fernando Pearson aquí en reemplazo de el querido Axel Govetnik, que hoy no va a estar haciendo este programa porque se encuentra en otra sede de esta universidad desarrollando también tareas profesionales. Por lo tanto, intentaremos disimular su ausencia. Arrancamos contándoles que tenemos una temperatura muy agradable de 14 grados una décima, con una humedad bastante alta del 82%, una presión de 1012.8 hectopascales. Está algo nublado, hay un viento de direcciones variables, tenga cuidado, viene de cualquier lado, pero viene despacito, viene apenas a 3 kilómetros por hora. El sol salió a las 7:18 y se guarda a las 18:27. Se pronostica para hoy una máxima de 19 grados y una mínima de 11, así que no está mal, una camperita, un busito, algo que nos haga compañía. Todavía no está pronosticado lluvia, aunque ayer aquí en Avellaneda sí la hubo, y mucha, sobre todo durante el derbi de Avellaneda. Ayer se jugó ni más ni menos que el clásico entre Independiente y Racing, empataron en el debut de Zielinski, y bueno, terminó siendo finalmente un resultado más cantado que despacito, un empate clavado 1-1. Así que bueno, les voy comentando que para el día de hoy nuestro operador Diego Aguilera ha seleccionado a La Renga como banda para que nos vaya acompañando. Así que si estás de acuerdo, Diego, vamos a ir contándole a nuestra gente que vamos a tener por lo menos cuatro temazos de La Renga. Cuando estés acá, Balada del Diablo y la Muerte, ese tema me encanta, es uno de mis preferidos. El Rebelde, también, otro gran temazo de La Renga, que ese creo que está más ligado a las actitudes que suele tener Diego Aguilera, nuestro operador, que es un rebelde. ¿Cómo salió Temperley y Aguilera? Parece que perdió, me hace pulgar para abajo. Bueno, se comió tres pepinos, 3-1 perdió Temperley. Bueno, pero venían demasiado bien, la venían disfrutando mucho los celestes del sur. Así que bueno, les tocó una caída. Les venía diciendo que aquí en Avellaneda estamos con una temperatura muy agradable, pero si quieren les voy diciendo las máximas que tenemos para esta semana. Escuchen ustedes, el día martes una mínima de 9 y una máxima de 22. O sea, mañana va a subir un poquito la temperatura para el mediodía. El miércoles mínima de 8, máxima de 21. El jueves mínima de 9, máxima de 21. El viernes mínima de 13, máxima de 22. El sábado mínima de 14, máxima 23. Y el domingo mínima de 15 y máxima de 21. Pero las máximas van a estar rondando entre los 21 y los 22 grados durante toda la semana. Hasta ahora no se pronostica lluvia. Vamos a ver qué pasa más llegando a la noche para el día de hoy. Así que si les parece bien y estamos todos de acuerdo, yo creo que sí, vamos a arrancar con el primer tema de La Renga que Diego Aguilera preparó para nosotros.
Acá vasto espacio y una frágil forma de existir. Convierte en nacer, como hay quien puede ver un mundo para destruir. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir.
Diario UNDAP. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAP.
Bueno, y arrancamos con lo más importante para este sector de la República Argentina para Avellaneda. Tiene que ver con el clásico Independiente y Racing, que empataron en el debut de Darío Zielinski. Y en un clásico de Avellaneda con polémica, Rojo se había puesto en ventaja con gol de Martín Cauterucho, pero el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un polémico penal a favor de la Academia que Matías Rojas cambió por gol. Elecciones a gobernador en Río Negro, aliado con la CAM por la Unión Cívica Radical, Boeretilnek ganó por más de 20 puntos. Se trata de un triunfo muy importante por más de 20 puntos y aunque hay diferencias y criterios distintos, el interés mayor es lo que nos lleva a hacer las cosas bien, dijo el ex gobernador tras la victoria. Ganó Rolando Figueroa, Macri se subió a la foto, pero Juntos por el Cambio salió quinto. Con final electrizante, el Movimiento Popular Neuquino perdió la gobernación y deja el poder después de 60 años. Ex integrante del Movimiento Popular Neuquino y candidato de una nueva coalición, logró desbancar al oficialismo con un resultado de poco más de 2 puntos de diferencia. La alianza ganadora, con fuerte impronta localista, incluyó a Macri y el Evita. Economía. Massa negoció préstamos por casi 2.500 millones de dólares. En una semana de negociaciones en Washington, el ministro de Economía acordó una vital ayuda en las divisas. La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, manifestó que hablamos sobre el impacto de la peor sequía de la historia argentina y nos comprometimos a continuar trabajando juntos para fortalecer el programa. Un 0800 antiderechos en los hospitales porteños. El Ministerio de Salud firmó un acuerdo que mete por la ventana a organizaciones antiabortistas en la ciudad. La flamante presidenta del Consejo Social porteño, Cintia Houghton, ya celebra que ahora en la ciudad, además de ofrecerte el aborto, te van a ofrecer la vida. Hay reclamos de Amnesty International. Política. Denunciaron 48 despidos en Clarín y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores que fueron despedidos, que pertenecen en su mayoría a la redacción del diario, recibieron este domingo por la mañana un correo en sus casillas institucionales que los notificaba sobre su desvinculación de la empresa. Horas después, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días hábiles. Comienzan a regir las nuevas normas de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cambia? Bueno, la normativa se creó para que los vecinos entiendan fácilmente dónde y cómo pueden estacionar. Se señalizará únicamente la excepción. O sea, donde no está prohibido, vas a poder estacionar. Alberto Fernández encabeza el lanzamiento del programa federal Mi Pueblo Conectado. El acto se va a realizar en la localidad bonaerense de Benavides, partido de Tigre, y contará con la presencia del jefe de gabinete Agustín Rossi, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, la secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcom y el presidente de Arrasat, Facundo Leal. El gobierno pedirá informes a la Justicia Federal sobre Águilas Negras, un grupo paramilitar en Catamarca. Organizaciones de derechos humanos también manifestaron su preocupación por la presencia de estos grupos en actos oficiales. Deportes. Massa y Tapia anuncian que la Argentina realizará el Mundial Sub-20 de fútbol. El torneo se va a realizar desde el próximo 20 de mayo al 11 de junio y será presentado en un acto este día lunes, hoy, a las 12, en compañía de la mesa directiva de la Asociación del Fútbol Argentino y el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens. La Reta endurecido. Sale a buscar a Pichetto, le hace un guiño a Cornejo y evalúa a Lozada como vice. Luego de la peor semana del PRO, la Reta buscará ahora consolidar su alianza con toda la Unión Cívica Radical, incluidos los sectores que no lo apoyan. Rearme en provincia de Buenos Aires y ciudad. Bullrich pegará debajo del cinturón, dicen las dudas sobre el juego del expresidente Macri. Daniel Scioli dijo, seré el candidato del argentinismo. El embajador en Brasil y precandidato presidencial de Frente de Todos, Daniel Scioli, confió en que va a ganar las elecciones y se valoró como el dirigente que puede conversar con todos y ha demostrado que puede saltar la grieta. Tensión Pro. Vuelven a discutir el nombre de Vidal como candidata porteña. Ante la perspectiva de perder contra Lustó y que Jorge Macri no llegue, el PRO sondea un cambio de estrategia. Instalar a la gobernadora como prenda de unidad y candidata. Se lanzó Mi País Conversa para impulsar el diálogo entre diferentes pensamientos. Esto es una nueva plataforma. Esta herramienta digital es la versión nacional del My Country Talks, una herramienta global de cultura democrática que ya se realizó en más de 30 países. Bahía Blanca, un niño de 11 años atacado por tres Rottweilers, fue derivado al hospital marplatense. Luego de ser operado y estabilizado en el Pena de Bahía Blanca, el chico atacado el viernes pasado en su casa en Villa Jardín Green por los canes de su propia familia, fue trasladado en un avión sanitario a la provincia al Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata. 5 presos escaparon de una comisaría de Avellaneda, se fugaron luego de romper los barrotes de la celda y escapar por los techos del lugar. Esta información es oficial de fuentes policiales.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Esteban Siller Garza nació un 17 de abril de 1931. Fue un actor mexicano de doblaje, teatro y radio con más de 57 años de trayectoria, conocido por ser la voz de Gargamel en Los Pitufos.
¡Qué humillante, Azrael! Hemos buscado pitufos todo el día y no hay un solo suspirito azul en nuestro haber. Por lo visto, volveremos a comer frijoles y col de...
Florence Del Bene, seudónimo de Florentino Del Bene, fue un actor de cine y televisión argentino, hijo del dueño de Jabón Federal, que también nació un día... No, perdón, falleció un 17 de abril, pero de 1978.
No se encuentra fácilmente compradores para todos estos bienes al contado si uno no cobra precios muy convenientes. Pero no te preocupes, yo lo arreglaré.
Nada más que... Un día como hoy, pero hace poquito, del año 2014, nos dejó Gabriel José de la Concordia García Márquez. García Márquez, fue el Gabo, fue un escritor y periodista colombiano reconocido principalmente por sus novelas y cuentos.
Porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer...
Un día como hoy también nace María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas.
No es cierto que puede desplazándolas ni que puede extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance.
Hasta aquí la primera tanda de efemérides sonoras.
DAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero.
Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara.
Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de seguridad informática. Correos falsos.
Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude se denominan phishing.
Esta técnica es de utilidad inusual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción.
Para evitar que te engañen, te recomendamos que
nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales.
Nunca completes formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos, aunque parezcan provenir de la universidad. universidad o de una entidad gubernamental o bancaria.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Dejaron bien plantado, les pedí fuego y del bolsillo.
yo saqué una rama pa' convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuyando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado.
¿Quién no le pasó, eh? ¿Quién no se encontró en la esquina de su barrio hablando con el diablo y la muerte? Temazo de la renga.
Diario UNDAP. Las primeras páginas de la radio. La perla musical. Los grandes temas musicales con sus distintas versiones.
Y es lunes, y como todos los lunes vamos a escuchar una versión original de una canción que ha sido luego convertida en covers de diferentes bandas que irán escuchando durante la semana. Pero hoy La Distancia la vamos a escuchar en su versión original por Roberto Carlos.
Tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado. Aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día mate de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo.
Entrevista.
Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos.
Radio UNDAB.
Sí, como todos los días, media hora de programa, hacemos la pausa para charlar y hablar sobre temas que involucren a nuestra universidad. Y es el caso que, por suerte, lo tenemos hoy en piso al secretario del Consejo Superior, el doctor Ariel Somoza Barón. Ariel, gracias por venir. Buen día.
Buenos días, Axel. Muchas gracias a vos.
Por favor. Bueno, contanos un poquito. Ya comenzó el Consejo Superior a reunirse, comenzó ya a programar lo que se viene durante este 2023.
Ya comenzó a reunirse, empezamos en marzo con la primera sesión, tuvimos una sesión extraordinaria en febrero por algunos temas relevantes que teníamos que aprobar, unas carreras, unos posgrados de enfermería que se están haciendo y demás, que como tenía que hacerse presentaciones puntuales a otros organismos, requerían de que los tiempos eran un poquito tiranos, no llegábamos con la primera sesión, así que hicimos una extraordinaria, con lo cual el 2023 arrancó fuerte, ya la movida desde febrero arrancó.
Normalmente esto, digamos, se empieza a dar a partir de marzo, ¿no?
Y este año fue... Normalmente a partir de marzo, nosotros tenemos programados, las sesiones de Consejo Superior son de marzo a diciembre, salvo en julio, que no sesiona. Pero este año, bueno, como te comentaba, tuvimos que adelantarnos a febrero por este tipo de cuestiones, que son buenas, ¿no? Por supuesto.
No, lógico, lógico.
Porque son cuestiones que muestran el progreso de la universidad, todas las cosas que se están haciendo, así que bienvenido.
Que sea así, eso, claro, sí, totalmente. Cual. Bueno, un año que va a ser bastante más intenso, porque es un año electoral también,
es,
¿no?
Es un año electoral, exactamente.
Y esto, bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cómo vienen? ¿Cómo viene la proyección para este año 2023?
Nosotros tenemos la particularidad de este año, en algún sentido te diría por suerte, que es un año electoral a nivel nacional, provincial, municipal, pero dentro de lo que son la institución no tenemos.
Claro, claro, que lo hemos tenido ya.
Elecciones, con lo cual eso es una ventaja en cuanto a la carga de trabajo administrativo y demás que requiere, como todo proceso eleccionario, implica un montón de movimiento extra a lo que la universidad sigue moviéndose en todo lo que son tratamientos en sesiones de Consejo Superior, el trabajo de los departamentos, de las secretarías y demás. Así que desde ese punto de vista, desde este lado más tranquilos, y después, bueno, con muchas expectativas de lo que vaya a venir, ¿no? Que como estamos todos los argentinos y argentinas,
claro,
con lo que vaya a pasar.
Porque va a depender también del gobierno que nos toque en suerte a partir de diciembre de este año, ¿no? Si tenemos un gobierno popular como el que estamos teniendo, esto implica que la prioridad en la educación pública va a estar
el hecho es, si aparece nuevamente el neoliberalismo, esto sabemos que se restringe bastante, ¿no?
Absolutamente. Y tenemos un ejemplo muy, muy cercano. Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos una universidad muy joven, y esa universidad tan joven fue atravesada por 4 años de un gobierno neoliberal que fue fatal, no solo para nosotros, ¿no? Para todas las universidades, pero sobre todo para aquellas universidades del Bicentenario, llamada que recién
las más jovencitas, claro,
cuando
claro,
estábamos empezando, imaginemos, ¿no?, que cuando empezamos a caminar nos cae un gobierno neoliberal que a niveles presupuestarios y demás fue realmente trágico para nosotros.
La emergencia económica que hemos estado durante varios años.
Tuvimos que declarar durante varios años la emergencia económica. Nosotros no tuvimos, por suerte, gracias a tener una administración muy organizada y demás, no tuvimos inconvenientes, pero hubo universidades que no pudieron pagar sueldos. Imagínese tener docentes, no docentes, autoridades sin cobrar sus sueldos, es un panorama durísimo, ¿no?
Por eso uno sabe más o
menos. Se siente lo que es la diferencia. Claro. Nosotros hoy en día tenemos un gobierno que acompaña a las universidades, que tiene en su visión lo que es la educación universitaria, y nos allana mucho el camino, ¿no? Nosotros tenemos que dedicar, digamos, a la parte académica y no tener que andar preocupándonos por si vamos a poder o no poder pagar sueldos.
Eso es
algo fundamental.
Sí,
así
totalmente.
Que sí, realmente es muy relevante.
Y además todas las cuestiones de investigación que generalmente realizan las universidades, eso se para todo.
Se para todo absolutamente, porque la realidad es que no les interesa la educación. Bueno, ellos mismos lo han dicho en su momento, ¿para qué tantas universidades, no? Y bueno,
y otras
¿para qué tantas universidades hace falta únicamente caminar por los pasillos de la universidad, verla llena de estudiantes de todos los sectores, de todos los lugares? Nosotros tenemos un área de influencia que va más allá del área metropolitana del Gran Buenos Aires, sino también del sur de CABA y demás, y vienen chicos y chicas de distintos lugares que tienen la posibilidad, gracias a una cuestión de cercanía geográfica también,
absolutamente,
de acceder a sus estudios universitarios. Sabemos que los tiempos que están corriendo cada vez se hace más competitivo, se hace más difícil el mercado laboral, y esa preparación es fundamental. Y más allá de lo que es a niveles económicos, de preparación laboral y demás, también lo que genera para cada uno. Ayer conversaba con un estudiante que tiene 70 años y me decía, recobré economía, una carrera que había dejado en el 76, que la había tenido que dejar por obvias razones.
Lógico.
Y lo estaba recuperando y me dice, y estoy pudiendo cerrar un ciclo de mi vida que para mí es fundamental.
¡Qué bárbaro!
Con toda la connotación que tiene,
sin
¿no?
Sin dudas.
Así que bueno, eso es muy gratificante, eso es lo que podemos hacer entre muchísimas cosas que hacemos las universidades, y que lamentablemente con gobiernos neoliberales vivimos bajo la amenaza de financiamiento, amenazas de cierre, porque ellos mismos lo dicen.
Exactamente, amenazas de cierre.
Si fuera por ellos, cerrarían las universidades.
Claro, totalmente. Es volver atrás, ¿no?
Absolutamente.
Ariel, si te parece bien, siempre la audiencia se renueva, sería interesante que nos explique un poquito cómo funciona el Consejo Superior, digamos, para tener un panorama mucho más claro.
Sí, cómo no. El Consejo Superior está conformado principalmente, vamos a hablar primero por la conformación.
Correcto.
Está integrado por 10 docentes, 4 estudiantes, 3 no docentes, un graduado, un representante de la Escuela Secundaria Técnica, un representante del Consejo Social, todos los decanos y presidido por el rector.
Correcto.
Ese Consejo Superior va a tener como funciones principalmente tratar todo lo que sean las reglamentaciones que se vayan a tratar en la universidad, como así también designaciones de docentes ordinarios. Cuando hablamos de designaciones, son tanto las designaciones, renuncias, licencias y demás, aprobación de los títulos. Siempre le digo a los chicos, ustedes cuando charlamos sobre las funciones del Consejo Superior, a los estudiantes les decimos, hay algo que es fundamental para ustedes, que a todos les interesa, cuando empiezan a estudiar, siempre piensan en el título.
Claro,
ese título, el día que ustedes terminen su carrera, va a tener que ser aprobado por el Consejo Superior. También tratamos todo lo que sean las equivalencias entre materias, aprobación de convenios, de vinculación con otro tipo de instituciones, tanto públicas como privadas. Se trata, se aprueba, se revisa el presupuesto, bueno, un montón de cuestiones. Y como te comentaba antes, va a sesionar en los meses de marzo, abril, mayo, junio, después agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tiene un funcionamiento que es, se realiza primero, está conformado por tres comisiones, se van a dividir todos los consejeros en tres comisiones, donde todos los expedientes que se vayan a tratar, que vayan a ser ingresados o por algún consejero, alguna consejera, por alguna secretaría, un departamento, por el rectorado, se van a revisar en esas comisiones, se va a dar tratamiento y esa comisión va a proponer si se aprueba o no se aprueba, claro, si considera que tiene que hacerse una modificación y demás, y luego se va a elevar al pleno del Consejo Superior, que sesiona 15 días después de las comisiones, donde se va a dar tratamiento y finalmente se va a aprobar o no se va a aprobar ese expediente.
Ariel, si se tiene que revisar y cambiar algunas de las cuestiones estas que estás planteando, ¿eso se retoma en la próxima reunión del Consejo?
Eso se puede tomar en la próxima sesión del Consejo o cuando esté en condiciones de elevarse. Nosotros tenemos un sistema por el cual la discusión, yo siempre les digo, yo aparte soy docente de la práctica preprofesional 3, que es en Consejo Superior.
Correcto.
Entonces, siempre los invitamos a los chicos a que vengan a presenciar las sesiones.
Ah, bien.
Y siempre les decimos lo mismo, lo más divertido, lo más interesante son las comisiones, porque el propio reglamento del Consejo Superior establece que una vez que los expedientes fueron discutidos en la comisión, se elevan sin más al Consejo, y el Consejo más que nada vota a favor o en contra. Pero en las comisiones se da la dinámica más linda, más divertida, porque ahí es donde se dan
las discusiones, claro,
a veces larguísimas. Nosotros hemos tenido, qué sé yo, sesiones de comisiones de 4 o 5 horas.
Opa.
Discutiendo sobre determinados expedientes. Imaginemos, ¿no?, que ahí ingresan para su tratamiento el calendario académico, reglamento, claro, docente, carrera docente, todo tipo de cuestiones, y algunas llevan a discusiones muy interesantes.
Ferveciente, ¿no? Ferveciente, sí, claro, sí, totalmente.
Tal cual, sí, realmente sí, se hace. Sí. Hay sesiones que son muy, muy entretenidas.
Ajá.
Y ahí puede pasar que la comisión requiera que se presente tal vez algún secretario, alguna secretaria o algún no docente
para dar explicación,
experto en el tema para aclarar alguna cuestión. Puede que las dudas se salven en esa misma comisión y que esté en condiciones ya de dictaminar esa comisión, o puede quedar en comisión a tratamiento hasta el mes que viene, claro, hasta el otro. A ver, no hay un tiempo definido. Podría llegar a quedar en comisiones hasta que la comisión sienta que está en condiciones de recomendar su aprobación o de recomendar
o rechazar,
su no aprobación.
Claro,
exactamente. Finalmente va a tener que rechazarlo el pleno, pero esto es la vida democrática universitaria por excelencia. Ahí se va a discutir absolutamente todo. Y los compañeros y las compañeras que forman parte de las comisiones a veces son muy duros y está perfecto, tiene que ser así.
Claro, sin duda.
Porque después son los que van a ellos a aprobar, ¿no?
Esas, claro, y después sus nombres quedan, ¿no?, como los que aprobaron determinadas normativas. Sí.
Así que bueno, ahí es muy rico, no hay un tiempo, puede quedar en comisiones más de un mes.
Mirá.
Siempre tratamos que no. Tenemos una lógica que tiene que ver, a ver, es la misma lógica que tiene toda la universidad. Nosotros siempre comentamos que somos una universidad donde los estudiantes no son un número, ¿sí? Entonces tenemos una prioridad absoluta para todo lo que tenga que ver en relación a los estudiantes. Entonces todo lo que sean equivalencias, títulos y demás, se le da prioridad absoluta para que no tengan más mínimo retraso. Si nosotros comparamos cuánto demora un título en la Universidad de Avellaneda, y yo me acuerdo cuánto demoró mi título de la UBA en salir.
A mí me costó un año
esperar para que me comentaran que me faltaba una materia. Que cuando la fui con la libreta, mi documentación a reclamar, te lo cuento cortito, Derecho tiene, al final de la carrera de Derecho, vos tenés que hacer 4 puntos de sociales y 4 puntos de filosofía.
Sí.
Yo tenía los 4 puntos de sociales, 4 puntos de filosofía. Me presento toda la documentación. Al año me llama, me dice, no, usted tiene 6 puntos de filosofía y 2 puntos de sociales. Le digo, no, acá tengo para acreditar, como buen abogado ya recibido, tengo toda la acreditación, a lo cual el muchacho no docente que me atendió en su momento me dijo, sí, mira, tengo que darte una mala noticia, en realidad estos dos puntos son de filosofía, no son de sociales. Le digo, no, son de sociales, mira, tengo acá las publicaciones. Me dice, sí, hubo un error.
Uy, no.
Cuando se publicó la materia, no, por error, no sos al único que le pasó. Tenés dos opciones, presentar el recurso administrativo, claro, que probablemente en 10 años vaya a salir, o anotarte de nuevo y cursar los dos puntos.
No,
que
por
así
favor.
Que un año después de haber terminado me tuve que anotar.
No, tremendo.
A veces cuando nosotros charlamos con los estudiantes respecto del trato que tienen acá, ese era el trato que yo tuve en su momento, la opción fue esa, y lo tuve que hacer. Acá nosotros tenemos realmente una visión distinta, claro, de los estudiantes.
Y siempre, ¿no?, decimos esto, ¿no? No son estudiantes que trabajan, sino son trabajadores que estudian,
trabajadores,
¿no?,
que estudian,
exactamente,
absolutamente.
Sí, claro, absolutamente, esa es la, sí, gran diferencia. Cual. Esa es la gran diferencia. Bueno, evidentemente es muy interesante lo que comentás, sobre todo en el tema de las comisiones. ¿Y las comisiones cuándo se reúnen, digamos? A previa al...
Las comisiones se reúnen, tienen el mismo calendario que el Consejo, 15 días antes.
Ah, ok.
Siempre,
perfecto,
hacemos 15 días porque... También es un rol fundamental en todo este proceso la Secretaría de Consejo Superior, de la cual yo soy secretario, donde nosotros vamos a recibir todos esos expedientes, vamos a revisarlos en cuanto a todas las cuestiones técnicas, de procedimiento y demás, como para que esto, cuando se eleve a la comisión, la comisión tenga que discutir las cuestiones de fondo únicamente.
Claro, claro.
¿Sí? ¿Qué
está
quiere
claro
decir? Si en un expediente faltó acompañarse un DNI o un proyecto de resolución no era correcto o faltó que pasara por un área previa y demás, todo eso lo vamos a revisar en la Secretaría de Consejo Superior, aparte por una realidad, hay cuestiones en cuanto a lo reglamentario, por ejemplo. En las comisiones, en alguna comisión hay abogados o abogadas, en otras no, y no tienen por qué tener el conocimiento jurídico.
Entonces, lógicamente.
Para que ellos
asesoran
estén
todo el claro
tranquilos de que lo que van a aprobar en cuanto a lo jurídico ya está aprobado, no hay problemas ni demás, y que puedan tratar la cuestión de fondo, es que previamente se hace toda esa revisión en la Secretaría. Y asimismo, cuando vienen observaciones después de las comisiones, es la propia Secretaría la que se va a encargar de enviar, supongamos que la comisión observó y le pide a la Secretaría X que acompañe determinada documentación. Es la Secretaría la que va a recepcionar eso, va a mandarlo a la Secretaría, al departamento, le va a requerir, bueno, conforme lo que pide la Secretaría, la comisión tal, acompáñeme un documento, un CBAR, algún cuadro comparativo, lo que fuera que necesite para que con eso pueda dictaminar la comisión ya tranquila y elevarlo al pleno. Por eso es que hacíamos esos 15 días, hoy en día es una semana previa.
Ah, sí, se achicó el tiempo.
Sí, sí, sí. Esto fue un tema que anteriormente nosotros el año pasado lo habíamos aumentado a 15 días, este año lo volvimos a cambiar a una semana, precisamente porque a veces nos complicaba mucho los ingresos de los expedientes. Terminábamos de sesionar y ya tenía que estar entrando los expedientes para los otros, y a veces los complicaba las secretarías a los departamentos, así que volvimos al sistema anterior de una semana previa.
Y por último, en las sesiones de comisión, el secretario tiene que estar, ¿no? O sea, estás presente.
En las sesiones de comisión, en realidad... No es fundamental que esté el secretario porque cada comisión va a tener una presidencia y una secretaría, que es un mismo miembro de la comisión. Más allá de eso, igualmente,
a veces se necesita,
estamos,
claro.
Yo cuento con la colaboración en la secretaría de Elizabeth Ledenbus y de Florencia Fernández. Obviamente no puedo estar en las tres comisiones, claro, así que nos dividimos uno en cada comisión. Y nos vamos manejando por WhatsApp si hay algún tema puntual que necesiten. Yo voy corriendo de una comisión a otra. Sobre todo porque en mi caso se da la particularidad de que aparte de ser el secretario del Consejo Superior, soy el asesor jurídico de la universidad.
Exacto.
Entonces muchas veces surgen algunas consultas, alguna duda de algún tema legal y aprovecho voy a evacuar esas dudas y demás.
Ariel Somoza Barón, muchísimas gracias por haber venido al piso y explicar un poco del funcionamiento de lo que tiene el Consejo Superior. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Axel.
Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. temas de la radio. Una hora de actualidad
con los temas de la comunidad universitaria.
Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar.
No. Estamos escuchando La Renga durante todo el programa de el día de hoy. En este caso, El Rebelde.
Yo veo todo al revés. No veo con usted. Yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra? ¿Cómo estandarte?
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Un día como hoy de 1919, en San Joaquín de Flores, Costa Rica, nacía María Isabel Anita Carmen de la Jesús Vargas, conocida como Chabela Vargas. Fue una cantante costarricense mexicana. Por su estilo vocal, se la conoció como la voz áspera de la ternura fuerte.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
Un día como hoy nació también, pero en 1954, Michael Cimbello, un cantante y músico estadounidense nominado al premio Oscar. Lance Taylor, aka Kevin Donovan, nació el 17 de abril de 1957, se lo conoce como África Bambata. Es un DJ estadounidense de South Bronx, Nueva York, que fue decisivo en el primer desarrollo de la cultura hip hop. También, un día como hoy, nació Victoria Caroline Beckham. Es una diseñadora de moda, empresaria y cantante británica inglesa que supo estar en el grupo Spice Girls. Y quien nos dejó un día como hoy de 1998 fue Linda McCartney, nacida como Linda Louise Etzmann, fue una intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y fotógrafa estadounidense. Muy bien, amigos, ya sí vamos llegando al final de este programa del día de hoy. Hoy con mi participación y sin la presencia habitual de Axel Govetnik. Esperemos que hayan sabido disimular las diferencias. Axel se encuentra en otra de las sedes de nuestra universidad desarrollando tareas profesionales. 15 grados, 7 décimas la temperatura ahora en Avellaneda. Ligeramente nublado y una humedad que viene bajando al 73%. Presión 1012.8 hectopascales, vientos direccionables variables a 3 kilómetros por hora. Muy bien, nos estamos yendo, nos vamos, Diego, con la renga. Los saludo a Diego Aguilera, musicalizador y gran productor de este programa también. Nos vamos escuchando Veneno, ¿no?